En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 9 de junio. Como cada viernes, a esta hora te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Un sitio donde ya se hizo presente para decirnos que sí, ¿no? Que era importante mirar al prójimo como te miras a ti mismo. Y ese es el verdadero secreto, ¿no? A algunos les ha servido ir solo una vez, otros tenemos que ir repitiendo todos los años a echar gasolina para volver al mundanal ruido, intentando ser un poquito mejores, ¿no? Que es su exigencia. Por eso os animo a todos a que lo conozcáis, y la verdad es que es un lujo ser parte de la Hospitalidad de Lourdes de Madrid.
Es Joaquín Vázquez, hospitalario de la Hospitalidad de Lourdes de Madrid. Ha regresado hace unos días, una vez más, de esta peregrinación con enfermos a Lourdes. Igual esta sociedad no llega a comprender bien el misterio de encontrar a Dios en el otro, en el que sufre, el que mueve la peregrinación con enfermos a Lourdes. Por eso, como dice Joaquín, hay que acudir una vez allí para palpar, para vivir y sentir lo que se vive junto a estas personas. El reto de acompañar a estos enfermos al hogar de María, que es Lourdes, con ese deseo de dar razón de la esperanza también en el sufrimiento, el misterio de encontrar al Señor en el otro que sufre. Los hospitalarios de esta Hospitalidad de Lourdes son los instrumentos para que los enfermos puedan cumplir su deseo de poder presentarse ante María, una orquesta con muy variados trabajos: los sacerdotes, los médicos, los enfermeros y, por supuesto, los voluntarios. La hospitalidad es un tentáculo, una rama del amor de la Iglesia en la que en cada peregrinar existen verdaderos milagros que van desde luego mucho más allá de la curación de la enfermera.
Aprendes a hacerte pequeño otra vez para mirar de forma diferente y para saber que la persona más enferma muchas veces tienes o eres tú. Eres tú la que está vacía de alma, y a lo mejor te acompañan personas con discapacidad, en silla de ruedas, con unas situaciones familiares horribles, o que han estado en la calle con VIH, o incluso niños con VIH que lo han cogido porque sus madres eran portadoras, ¿no? Y te das cuenta de lo importante que es no juzgar, el tener una actitud diferente.
Por cierto, que ya que hablamos de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid, te cuento que han organizado una fiesta benéfica para el próximo 23 de junio, a partir de las 9:30 de la noche, en la Casa Club de la Real Federación Española de Golf. Fondos que van a ir destinados a financiar parte del viaje de estos enfermos, de estas personas, como te contamos, con discapacidad, que participan en estas peregrinaciones diocesanas al santuario mariano. Así hemos llegado a la 1:36. Ahora nos ocupamos ya de otros asuntos en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 9 de junio. Lo primero, pues lo hemos conocido hace unos instantes en la reunión del Consejo de Ministros, que ha concedido la medalla de oro de mérito al trabajo a título póstumo a la que fuera nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma Gómez Borrell. Una noticia que desde luego nos alegra muchísimo a esta casa. Y vamos ya con otros asuntos, ahora sí ya de la actualidad de la Iglesia de Madrid. Ayer celebrábamos la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, jornada de santificación sacerdotal. Como es tradicional, el claustro del monasterio de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote acogía la celebración de la Eucaristía, presidida por el Cardenal Osoro. En su homilía, el arzobispo de Madrid le recordaba que no se puede ser sacerdote a la carta, ni ser esclavo de la moda, con una única puerta, que es Jesucristo.
Abiertos a todo, sí, no olvidando la belleza de una vida sencilla, austera, una vida que en medio de grandes situaciones de vacío existencial, sin embargo, nosotros la tenemos llena, porque la llenamos de nuestro Señor.
Más asuntos. El cardenal arzobispo de Madrid ha nombrado esta semana a Luis Hernández Bozmediano, director de Cáritas Diocesana de Madrid. Hasta el momento, Luis Hernández era voluntario de Cáritas Madrid, colaboraba en las obras de exclusión social, residencia Nuestra Señora de Valvanera y el Centro de Información y Acogida a Personas Sin Hogar, CEDIA, 24 horas. El nuevo director va a tomar posesión del cargo el próximo domingo, 18 de junio, en la fiesta del Corpus Christi, a mediodía, en la misa que el cardenal Osoro va a presidir en la Catedral de la Almudena. Va a sustituir en el cargo, le sustituye, tras 25 años, a Julio Beamonte, quien se mostraba muy agradecido por todo este tiempo.
Una sensación de agradecimiento también a todas las personas, extraordinarias personas, personas que no aparecen en ningún sitio, pero que con su labor callada, cotidiana, responsable, están transmitiendo ese amor a los demás, ese fermento de evangelización que es precisamente la realización de la labor de Cáritas. Bueno, pues agradecimiento. Lo único que puedo hacer es dar gracias a Dios por todo.
Bueno, y te lo contaba el viernes pasado con el lema Jesucristo está en medio de nosotros. Precisamente la diócesis va a celebrar el domingo, el 18 de junio, esa solemnidad del Corpus Christi, actos que van a dar comienzo a mediodía con la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, luego la exposición y la adoración al Santísimo durante toda la jornada y ya a las 7 de la tarde la procesión con el Santísimo por las calles del centro. Como te contábamos, se buscan voluntarios para este día. También se espera la participación de muchos niños, de manera especial, claro, los que han recibido este año el sacramento de la Primera Comunión, acompañados por sus padres, formadores, aportarán su testimonio de alegría e ilusión al acompañar al Santísimo.
Jesucristo está entre nosotros y desde que recibí la Primera Comunión siempre está conmigo.
Jesucristo está entre nosotros y yo lo siento cada día.
Jesucristo está entre nosotros y Él me acompaña en el cole.
Jesucristo está entre nosotros y yo le seguí en la procesión.
¡Jesucristo está entre nosotros!
Bueno, pues si eres una familia que está en esa situación, que tiene algún niño que haya celebrado este año su primera comunión, puedes escribir a actosinstitucionales@archimadrid.es. Y un asunto más, la Orquesta Sinfónica, el Coro y la Escolanía de la JMJ, junto a Manos Unidas, van a celebrar el próximo viernes el primer concierto Voces Unidas. En la segunda parte se va a unir el Coro y la Escolanía para el estreno de la Sinfonía de la Vida, un encargo que ha realizado la Fundación Jerome Leyen. Más de 250 personas en el escenario, que introducirán en una música llena de belleza, de significado, y los fondos irán destinados a un proyecto en el noroeste de Kenia, de forma muy especial, sobre todo para 500 personas atendidas por la Congregación de las Hermanas Misioneras Sociales de la Iglesia. Y ya que hablamos de la Orquesta Sinfónica, del Coro y de nuestra Escolanía JMJ, te cuento que ha abierto una nueva convocatoria para realizar las pruebas de acceso para todas sus agrupaciones, plazo que finaliza el próximo jueves 15 de junio. Pedro Alfaro es el presidente de la Orquesta Sinfónica, del Coro, la Escolanía de la JMJ.
Todo aquel que quiera inscribirse, pues lo tiene muy fácil, porque no tiene más que meterse en la página web www.orquestaycorojmj.org y buscar, pues si quiere ser parte de la orquesta, del coro, de la escolanía o de la escolanía infantil que acabamos de abrir.
Y lo siguiente, en este segundo viernes de junio, es destacar algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora, María Martínez. Hola, María.
Hola a todos. Esta semana hablamos de los últimos atentados de Londres y del problema del terrorismo islámico en general con Karen Armstrong, ganadora del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. También contamos algunas iniciativas de la Iglesia de Inglaterra para fomentar el diálogo en los barrios con mayoría musulmana. También os presentamos la memoria de actividades de la Iglesia en España y tres testimonios muy concretos de cómo su labor presta servicio a toda la sociedad los 365 días del año. Y por último, compartimos algunas ideas y consejos para catequistas de los mayores expertos europeos que se han reunido en Madrid para hablar de la relación entre familia, parroquia y catequesis.
Gracias, María. alfayomega.es, esa web donde ya puedes encontrar estos, muchos más contenidos. Y bueno, así es como hemos llegado a la 1:42. En un instante te voy a presentar a un matrimonio que el lunes cumple sus bodas de plata. El domingo a mediodía van a estar en la catedral con los otros muchos matrimonios que este 2017 celebran sus bodas de oro o plata matrimoniales. Charlamos enseguida con la esposa, con Silvia, en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1,000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio, ¿no? Que las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues bueno, pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. De memory, de Pharma OTC.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Mañana sábado, a las 10 de la noche, Depredador sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo encuentro de laicos de parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en este mediodía COPE, en este viernes 9 de junio.
Es un día de gracia para todos nosotros, porque a través vuestro, nuestra iglesia diocesana propone el evangelio de la familia y el evangelio del matrimonio con una belleza especial que da precisamente vuestra fidelidad durante 50 años y 25 años en la construcción de una familia.
Es el arzobispo de Madrid hace justo un año, durante la misa con los matrimonios que celebraban en la catedral sus bodas de oro, de plata, también matrimoniales, celebración que va a volver a tener lugar este domingo a mediodía en la catedral de la Almudena. Con este motivo, nuestro delegado de pastoral familiar, Fernando Simón, ha dirigido a todos esos matrimonios una carta en la que le recuerda que todos ellos aportan un testimonio precioso, cada vez también más urgente, de la alegría del amor, la necesidad de la familia y de la fidelidad que Jesucristo ofrece como gracia a los esposos.
La promesa que Dios ha hecho al matrimonio es excepcional, es muy grande y por eso merece la pena la fidelidad, caminar en un amor para siempre y a pesar de todo, como el de Jesucristo. Un amor así aporta una profunda felicidad y alegría a cada persona. Un amor así construye la iglesia y la sociedad. Un amor así es posible por la gracia de Dios.
Bueno, pues quiero presentarte ya en este espejo al matrimonio formado por Silvia Muñoz y Juan Antonio Montoya, que el lunes cumplirán 25 años de casados, que este domingo van a estar en esa misa para dar gracias al Señor por este tiempo juntos, por esa hermosa familia, por sus 5 hijos, una vida llena de bendiciones, en plena juventud, porque además son muy jóvenes. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Hola Mario, buenas tardes, muy bien.
Oye, y enhorabuena, ¿eh? Porque decía que además el lunes cumpliréis esos 25 años de matrimonio, así que nada mejor, ¿no?, que celebrarlo en la víspera con toda la diócesis y tantos matrimonios juntos.
Bueno, es que es una casualidad preciosa, a mí me parece un detalle, pues bueno, tremendo, por parte de la Iglesia, ¿no? Y no encuentro mejor forma de celebrarlo, te lo aseguro, no quiero más regalos que ese, o sea, estoy encantada. Oye, estamos encantados.
Yo me imagino que cuando se llega a este punto, pues uno echa un poquito la vista atrás, ¿no?, a cómo se fue forjando aquella historia que el Señor os tenía preparada, esa vocación del uno para el otro, de Juan Antonio para contigo, desde el noviazgo al matrimonio, ¿no? Se recuerda mucho todo este tiempo, ¿verdad?
Sí, es verdad, noviazgo tuvimos poquito nosotros, no te creas, ¿eh? Uh-huh. En un año y medio liquidamos esto rápidamente, es verdad.
Lo tenías claro, ¿no?
Pues sí, clarísimo. Vamos, yo desde luego, ¿eh?
Uh-huh. Y de hecho, al matrimonio le debes no solo tu estupendo marido y tus hijos, sino también que creo que incluso la fe, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Sí, porque es verdad que fue mi marido el que a mí me acercó al Señor, es verdad. O sea, nuestro matrimonio lo podemos partir en dos, ¿eh? Justo además en la mitad, tenemos ahí un ecuador, uh-huh. La mitad sin él y la siguiente mitad pues con él, que ha sido increíble, o sea, muchísimo mejor.
Porque todo empieza en un cursillo de cristiandad, ¿no? Que te anima Juan Antonio, que hoy, por cierto, es el presidente de cursillos de cristiandad de Madrid.
Sí, a mí me dicen esto hace años y me da el ataque de risa completo. Sí, él se fue a un cursillo, tuvo esa brillante idea, sí. Y la verdad es que, bueno, volvió a casa, yo le monté un número tremendo, o sea, me pareció una cosa horrible. No entendía nada, y bueno, pues casi hasta por venganza me fui yo a hacer uno, ¿eh? Me invitó y yo me fui y bueno, entendí muchas cosas, ¿no? Y ahí empezó pues un matrimonio distinto, un matrimonio precioso, de verdad.
Yo creo que también os acordaréis, claro, decía mucho de los padres, ¿no? De los abuelos, de esa fe heredada, en parte por lo menos en el lado de Juan Antonio, y sí, que os ha sido transmitida, y luego que habéis a buen seguro también transmitido a vuestra hija, a Lucía la mayor, y también a sus hermanos, vuestros cuatro otros hijos, ¿no?
Sí, en eso estamos, ¿eh? En eso estamos intentando. O sea, es verdad que, bueno, mis hijos hasta suspenden la religión, ¿eh? O sea, que no somos ninguna joyas, ¿eh? Hasta se permiten eso. Pero sí, sí. O sea, queremos dejar, pues eso, hijos que quieran ser felices si se casan o si no se casan y tienen otro plan diferente, pero que vean que esto es un camino precioso para ser feliz.
Claro, vamos, porque fíjate, Silvia, muchas veces piensan que somos superfamilias, ¿no? Que todo esto es fantástico, bueno, pero también hay momentos de alguna sombra entre la luz, ¿no? Y sí que habréis experimentado que cuando todo esto se vive con Cristo, de esos baches del camino, también el matrimonio se hace más fuerte, ¿no?
Sin duda alguna. O sea, yo creo que Jesucristo saca tu mejor versión, o sea, tu lado amable, generoso, o sea, es verdad. Pero a mí hay días que mi marido me cae fatal, ¿eh? O sea, no, vamos, clarísimamente, ¿eh? Pero es verdad que se supera, o sea, se supera porque luego me doy cuenta que, bueno, que es imperfecto como yo. O sea, no tiene nada peor que yo, ni mucho menos, ¿eh? Uh-huh. Y es verdad que lo hemos tenido fácil, o sea, nosotros no tenemos un matrimonio complicado, ¿no? Es verdad, tenemos esa gracia, ¿eh? Uh-huh. Es así.
Oye, ¿qué consejo le darías desde vuestra experiencia a esos jóvenes que acaban de casarse o que van a hacerlo en estos meses, digo, desde la experiencia que habéis vivido Juan Antonio y tú en estos 25 años? Uy, pues se nos ha cortado esa comunicación. Bueno, seguro que el consejo sería el seguir adelante, el no tener miedo, ¿no? Me imagino. El domingo, en cualquier caso, a mediodía, están invitados todos nuestros oyentes, por supuesto, los que celebran de forma especial esos 25, esos 50 años juntos en familia. Le agradecemos muchísimo a Silvia, el que nos haya acompañado, y también a Juan Antonio Montoya. Y desde aquí, pues eso, nuestra enhorabuena y nuestro abrazo. Seguimos en el Espejo de Madrid. Estamos en la recta final.
Los contemplativos se sitúan desde su vida, desde su oración, desde su silencio, en el corazón mismo de la Iglesia y en el mundo. Podríamos decir que no están en el mundo, pero no están de espaldas al mundo, sino en el corazón mismo del mundo. Piden por sus hermanos y luego, contemplando a Dios, se aprende a mirar al mundo con la mirada de Dios. Y Dios mira al mundo con amor y con misericordia.
1:50, pues te lo decía, estamos en los últimos minutos de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este segundo viernes de junio. Era la voz de nuestro vicario episcopal para la vida consagrada, el padre Elías Rollón, hablando de esa jornada por la vida contemplativa, la jornada Pro Orantibus, que celebraremos el domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad, este año con el lema Contemplar el mundo con la mirada de Dios. Es una expresión tomada de la nueva Constitución Apostólica para la vida contemplativa femenina, Vultum Dei Querere, del Papa, en junio del año pasado. En nuestra archidiócesis hay unas 500 personas de vida consagrada contemplativa, se reparten en 32 monasterios femeninos, 3 masculinos, y en uno de ellos, el de las Carmelitas de Príncipe de Vergara, en el que ingresó a los 24 años, y de eso hace ya 20, está la maestra de novicias de este monasterio, Sor Brunilda. Sor Brunilda, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Bueno, la vida contemplativa como esa escuela, ¿no? De escucha, como dice el lema de esta jornada, los monjes y las monjas de vida contemplativa como ustedes son, empleando el símil del Papa Francisco, si me lo permite, esos hospitales de campaña, ¿no? Del espíritu para estos tiempos.
Sí, efectivamente, desde el silencio, desde la soledad, pero abarcamos el mundo entero, ¿no? No estamos aparte, sino que desde aquí podemos mirarlo desde profundidad, ¿no? Desde la profundidad del amor de Dios. Eso es.
Y cuando uno se siente mirado por el Señor, como usted sintió, yo decía, a los 24 años, ¿cómo se le cautiva el corazón? ¿Cómo es esa mirada amorosa, me imagino que también compasiva, ¿no? Con la que cada día además tratan ustedes de contemplar el mundo.
Sí, pues es que es algo que incluso se siente en el cuerpo, se siente a todos los niveles. Es realmente algo que se vive y real. El Señor me miró, el Señor me amó, y es decir, que lo sentí de una forma que puedes decir, es que le conocí en persona, y no de oídas, sino en persona. Y entonces todos los esquemas de tu vida cambian totalmente. Es como eres una persona totalmente distinta, te transforma en un momento, te cambia en un momento todos los esquemas.
Claro, porque usted había estudiado secretariado internacional, vivía sí. o nació en A Coruña, tiene sangre puertorriqueña. Me imagino que es verdad que leía Santa Teresita, pero que quizá esa inquietud de ser monja contemplativa no la había nunca contemplado nunca, ¿no? Valga la redundancia.
Pues nunca me lo imaginé. Yo de pequeña, más bien no lo quería. Pero después de una experiencia así, es que te cambia todo, totalmente la mentalidad, todo, a todos los niveles. Y pues después de pues distintas, ¿no?, etapas de mi vida, y pues al final el Señor vuelve a seguir llamando y vuelve a persistir. Y entonces ya uno se rinde. Y terminas pues eso diciendo, pero ¿y yo qué hago? Y esa es la razón de mi vida.
Claro. En ese monasterio, Sor Brunilda, creo que son 15, con una media de edad algo superior a los 60 años, pero dígame, ¿en qué consiste? ¿Cómo desarrolla usted su labor como maestra de novicias?
Bueno, pues durante el día hacemos de todo, porque hay que experimentarlo todo. Por la mañana trabajamos. Sin embargo, en el noviciado, pues claro, tiene como un ritmo aparte, ¿no? Tenemos distintas horas de pues para estudiar documentos de iglesia, del carisma, pues con las formandas, y luego pues seguir el ritmo diario de la comunidad y la vida también va enseñando los horarios de oración, de rezo litúrgico, de todo eso va enseñando, ¿no?
Así es. Hablaba yo de ese lema, esa escucha, ¿no? Y también hablaba de esa ese documento del Papa, ¿no? Dirigida a ustedes, a las monjas, a las religiosas de vida contemplativa. Las mujeres está claro que responden, ¿no?, con más diligencia a esa llamada del Señor, o al menos eso parece.
Sí, sí, sí. Sí, a mí me parece que somos más, ¿no? Quizá. Sí. Y que el Señor, pues no sé, se ve que por nuestra psicología, no sé si tendrá que ver algo eso, pero sí, parece que hay más mujeres, ¿no?, en la vida contemplativa. Y bueno, pues eso es lo que queremos, responder y dar ese testimonio de pues como signo visible de la Iglesia, que es virgen, esposa y madre, ¿no?
¿Y cómo se puede contribuir a cultivar esa opción de vida contemplativa, sobre todo también para los más jóvenes, ¿no?, que nos están escuchando ahora, que quizá pues les cuesta entender en estos tiempos esa felicidad de la que usted nos está hablando, que se traduce, ¿no?, de esta conversación, de una monja contemplativa en esa vida de oración, en esa vida de recogimiento? ¿Qué les diría?
Pues les diría que no hay mayor felicidad que Dios, que entregarse a Él. Yo desde mi testimonio, primero haciéndolo vida, pues no, estando aquí escondida, porque es verdad que no tengo opciones así de ir a predicar al mundo, porque mi vocación no es esa, pero viviendo pues esta vida intensamente, en santidad, en la entrega total a Dios, en la oración, pues esa ahí es una forma de llegar a todos los jóvenes, para que luego cuando se acerquen al locutorio, por ejemplo, pues vean algo distinto, algo que le convence, ¿no? Y que hay una persona que es feliz estando donde está y que no le hace falta más.
Entonces, ¿y puede influir en algo que los que estemos fuera de los monasterios, ese ritmo nuestro de vida frenético, dedicamos poco tiempo, ¿no?, a dejar que el Señor nos mire? Es decir, nos falta un poquito de intimidad con el Señor, y quizá esto también pueda tener su repercusión en esta falta a veces de vocaciones.
Efectivamente, sí, porque para escuchar al Señor hay que hacer silencio, y claro, nosotras estamos en ese ambiente, pero en el mundo también me parece que para todo cristiano, para todo católico, pues tiene que hacer en la oración hacer algo de silencio, abrir el corazón a Dios, pensar que la oración no es solo discurrir ni razonar, sino que también es, sobre todo, como decía Santa Teresa, ¿no?, amar. Sí. Es un encuentro con alguien, con Jesucristo, como decía Benedicto, el Papa Benedicto. Ese encuentro con alguien vivo que me ama y que no tengo que hacer más que dejarme amar.
Pues desde luego la vida consagrada, contemplativa en sus diversas formas, que es una gracia con la que el Señor nos bendice, es una presencia peculiar en el corazón de la Iglesia, y esta jornada es importante para manifestar esa gratitud por esas vidas entregadas a la oración. Yo, como siempre hago, le pido que rece mucho por nosotros, por los oyentes de COPE, Sor Brunilda.
Sí,
muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Un saludo muy fuerte.
Muy bien, gracias.
pues son esos faros, desde luego, que iluminan desde cada uno de sus monasterios nuestro camino. Ahora Pilar Cisneros y José Luis Pérez siguen en el Mediodía COPE contándote más historias. Volvemos en 7 días. El saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.